Avui farem la segona conferència del seminari tenim el plaer de rebre a la professora Gemma del Olmo Campillo, que és professora de filosofia a la Universitat de Saragossa, com heu vist en el programa, i de la qual jo diré poquetes coses perquè si no m'ocuparia allò molt de temps. La seva activitat de recerca bàsicament s'ha desenvolupat en dues vies, en dues línies de recerca. Una d'elles és l'estudi i la recerca de diverses pràctiques i teories feministes. Aquesta és una de les seves línies de recerca importants. I l'altra és l'estudi i l'anàlisi de la filosofia espanyola, especialment de la gran filòsofa del segle XX, amb la qual, a part de filosofia, jo sempre us la recomano per més coses, que és María Zambrano. Val? I, a part de María Zambrano, la Gemma ha estudiat també a la Chantal Maillard, a les dues. Val? Aleshores, s'ha estudiat també molt bé amb la seva tesi doctoral a una comunitat de filòsofes italiana molt important, on hi ha del nord i del sud d'Itàlia, però un bon grup i variat de filòsofes, que és la comunitat Diòtima. Diòtima, com la Diòtima de Mantinea, que era una de les filòsofes mestra de Plató i això. Aleshores, això va ser la seva tesi doctoral, que té un nom molt bonic i que ho he de dir, que és Lo divino en el lenguaje, el pensamiento de Diòtima en el siglo XXI. Una tesi realment molt bona, publicada, i que la tenim a la biblioteca, per tant, podeu donar-li una ullada. Després de la tesi ha escrit moltíssim, articles, capítols de llibres, ressenyes, ha traduït també, és traductora, ha traduït tres llibres, o sigui que ha treballat força. Aleshores, jo només us esmentaré, perquè veieu una mica alguna de les coses de les que se n'ocupa, un capítol, que és d'un projecte que tenim allò a mitges, que es diu Carla Lonzi, que és era una crítica d'art italiana, però importantíssima. Si trobeu allò, alguna cosa de Carla Lonzi, de seguida agafeu-la, perquè sense dubte us donarà coses molt importants. Doncs l'article de la Gemma es diu Carla Lonzi i la mitificació cultural. Això es publicarà en un llibre d'un projecte aquí, a Girona. Després tenim un altre, que és capítol de llibre també, afectivitat i diferència, per exemple. O La voz de Antígona en María Zambrano, entre la vida i la muerte. Us estic llegint, jo no us dic, si després us interessa us penjaria on podeu trobar aquests articles. Després s'ha publicat en revistes, evidentment, de filosofia molt importants, amb uns títols molt macos, per exemple, El desafío violeta, un camino de libertad, o Traspasando límites, lo personal y lo político en el feminismo. I així podria seguir una bona estona, que no seguiré, perquè el més important és que ella ens parli i ens expliqui el que ha vingut a explicar-nos, que jo, si em permets, com que no m'ho sé de memòria, agafaré el programa, i és El imperativo de la felicidad como alineamiento social. El imperativo de la felicidad como alineamiento social, análisis feminista de Sara Ahmed. ¿Vale? Este es el título de la conferencia de Gemma. Gemma, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
No, encantada. Muchas gracias a ti.
Y, bueno, aprovechar.
Bueno, disculpadme que no hable en catalán, lo siento, no puedo. Pero, bueno, hablaré en castellano, lo siento. Quería proponeros una reflexión que es una reflexión bastante actual, que es sobre la felicidad y de la mano de Sara Ahmed. Sara Ahmed es una feminista y filósofa ahora muy, muy en boga, que está haciendo trabajos muy interesantes porque está haciendo un análisis de una serie de temas típicos de la filosofía y del feminismo también, pero de una perspectiva completamente nueva, lo cual arroja reflexiones y bueno, nos deja un poco tocadas y nos deja para la reflexión. Este es el caso, por ejemplo, de la reflexión que hace sobre la felicidad. Ella quiere hacer una reflexión de la felicidad. Sí, perdón. Gracias. Ella quiere hacer una reflexión sobre la felicidad, pero fuera de los marcos normativos. Habitualmente, los marcos normativos es los que dotan de sentido a la felicidad. Dicen lo que es, lo que no es, si es bueno, si es malo, en qué dirección. Pero ella trabaja o quiere trabajar fuera de esos marcos normativos. ¿Para qué? Pues para hacer un suspenso, para poner en suspenso la creencia generalizada de que la felicidad es buena. ¿Y si no fuera buena? Todo el mundo piensa que la felicidad es buena. ¿Por qué? ¿Y si no lo es? ¿Para qué sirve? ¿Qué hacemos con eso? Eso es lo que a ella le interesa. No tanto un marco normativo, que suele ser moralizante, en el que dé sentido a una felicidad o redefina la felicidad, sino poner en suspenso la felicidad. Y en ese poner en suspenso la felicidad, lo que va a analizar fundamentalmente es el uso que hace la sociedad de la felicidad. ¿Para qué la utiliza? ¿Para qué la quiere? ¿Por qué es tan importante? Desde Aristóteles, incluso antes, ya se venía hablando de la felicidad y desde luego ahora no es algo ni mucho menos ajeno a la actualidad. Bueno, hay un montón de publicaciones de autoayuda que venden como meta esa felicidad, y cuando digo venden es porque han generado un enorme mercado. Hay también toda una psicología positiva en esta línea que intenta hacer feliz a la gente y genera contenido a algo que es muy, ahora también muy actual, que es el mindfulness, el coaching. Todo esto viene con la psicología positiva, que por cierto está siendo muy criticada. Voy a comer un mosquito de por aquí. Incluso los gobiernos también se preocupan por la felicidad. Hay rankings de naciones, de países, de comunidades que son más felices que otras y están muy preocupados los gobiernos por medir el nivel de felicidad de la población. Es decir, que desde, por lo menos Aristóteles, probablemente antes, hasta la actualidad, parece que el tema de la felicidad es muy importante. Pero es muy importante, pero de distinta manera. O sea, no es lo mismo en la Edad Media lo que hacía felices o lo que se supone que hacía felices a la gente de la Edad Media que lo que se supone que hace felices a la gente actualmente. Son cosas distintas. Lo que hace feliz a la gente actualmente está muy mediatizado por la publicidad, por las publicaciones, por Internet y los influencers, por una serie de elementos actuales que tienen que ver con las nuevas tecnologías, fundamentalmente, y con el neoliberalismo. Esto es la actualidad. Ahora mismo estas nuevas tecnologías, estas publicaciones de autoayuda, esta psicología positiva, lo que nos indican es que la felicidad, lejos de ser una inclinación natural, como era para Aristóteles, se ha convertido poco más o menos en un deber, en una obligación, el deber de ser felices. la obligación de ser felices. Es una especie de imperativo, el imperativo de la felicidad. Hay que ser felices. La publicidad, los medios de comunicación, la psicología, todo el rato están en esta línea. De manera que la felicidad, fijaos poco a poco, claramente, ahora muy claramente, pero probablemente siempre ha sido así, se convierte en una idea disciplinaria, que tiene una serie de técnicas para llegar a la felicidad y unos comportamientos adecuados para llegar a esa felicidad o unos comportamientos inadecuados. Por ejemplo, si tú ganas dinero, entonces estarás más cerca de la felicidad. Es decir, que tienes que ganar dinero. Te mediatizan el comportamiento, te dirigen el comportamiento. Además del comportamiento, la forma de pensar. Si tú estás de acuerdo con esa felicidad, tienes que aceptar los elementos que son asociados a esa felicidad. Es decir, por ejemplo, la familia, tener pareja, todo ese tipo de cosas parece que nos llevan a la felicidad. Son cosas que necesariamente nos llevarían a la felicidad, por ejemplo, pues eso, el dinero, la salud, el trabajo, la familia, bien, y de manera simplista. Porque ni el dinero nos lleva a la felicidad, si lo pensamos bien, ni la familia tampoco, puesto que hay familias terribles, la pareja tampoco, puesto que hay parejas terribles, y el trabajo tampoco, puesto que hay trabajos terribles. O sea, simplifica, dirige. De modo que la felicidad se convierte en una forma de dirigir algo que nos construye la mente y que nos orienta la vida hacia estos elementos. Nos hace mirarnos, mirar nuestra vida, dirigir nuestra vida, orientar nuestra vida hacia estos elementos. ¿Cuáles? Lo del buen trabajo, el dinero, la pareja, la familia, y construir toda una vida en función de eso. Es decir, que la felicidad, lejos de ser un bien, resulta que es un direccionamiento. Nos dirige la vida. Y nos dirige la vida. Más de lo que creemos. Nos regula todo, o pretende regularnos todo, hay salida, ¿eh? regula todo. La forma que tenemos de pensar, de sentir, oye, tengo que tener pareja, me tengo que casar, tengo que... Todo esto para ser feliz. La manera de comportarme, todo esto lo regula. Nos regula lo que deseamos y lo que queremos. Nos direcciona hacia determinadas cosas y también nos hace evitar otras. Nos hace coger un campo y eliminar otro. De manera que la felicidad está abierta, es posible, si se desea de la manera correcta, si se orienta la mirada al camino correcto, al camino que te han dicho que te lleva a la felicidad. Un camino, por supuesto, que tiene que ver con el mundo conservador. Pues fijaos, dinero, trabajo, familia... Es decir, se trata de un direccionamiento, o si queréis, un ideal que fomenta el estado, la conservación del estado de cosas. No es un bien individual, no es algo bueno para el desarrollo de las personas. Fijaos que es una manera de embaucarnos para que hagamos lo que la sociedad dice que debemos de hacer para ser felices. Son, por tanto, orientaciones, regulaciones del deseo, por cierto, tiene que ser siempre el deseo correcto, en este caso el heterosexual, una regulación que va dirigido hacia formas de vida y hacia el aval de formas de vida aceptadas socialmente. Regula un camino a seguir y da sentido únicamente a ese camino. Serás feliz si te diriges por este camino. Serás infeliz si vas por otro lugar. Es siempre un itinerario conservador que lleva a formas de vida aceptadas socialmente. Pero, ¿ese itinerario de verdad lleva a la felicidad? No. Evidentemente, la felicidad nunca se alcanza. Lo sabemos todo el mundo, pero aún así caemos. nos dirigimos hacia ese camino, seguimos ese itinerario, pero sabemos perfectamente que nunca jamás llegaremos a la felicidad. Jamás. ¿Por qué? Porque la felicidad es una promesa. Y para que sea algo que tenga la suficiente fuerza como para arrastrar a la gente, tiene que ser una promesa. Es como la zanahoria. Sigues detrás de la zanahoria. Si llegas, coges la zanahoria, el camino no se sigue. Para seguir ese camino de la felicidad, tiene que ser siempre una promesa en estado permanente de promesa, que nunca se cumple. La promesa de la felicidad es algo que es viable solamente para estas vidas conservadoras, estas vidas estables, estas vidas aceptadas socialmente, pero es una promesa. Nunca se llega a la felicidad. ¿Y esa promesa es importante? Sí, porque esa promesa es la que tiene la capacidad de mantener en tensión a la gente, de seguir intentando ser feliz, de no mirar hacia atrás, de no pensar y seguir intentando seguir ese camino que tiene elementos importantes o puntos especialmente significativos para lograr esa felicidad. Es decir, que en ese camino, en esa promesa, vamos a intentar cumplir todos los elementos, todos los requisitos, todas las cosas que nos dicen que nos llevan a esa felicidad. Por supuesto, he comentado ya algunos, por ejemplo, la familia, que es como quizá la más común, comúnmente evidente. La familia, tener una familia, crear una familia, es uno de los puntos especialmente significativos, pero que se tienen que alcanzar para llegar a la felicidad. Pero ese punto, fijaos que de nuevo vuelve a ser un alineamiento. Se alinea a la sociedad, se orienta a la sociedad en una sola dirección. Tener familia, tener dinero, en esa dirección que además más o menos converge todo el mundo, de manera que tenemos una sociedad muy homogénea, que no permite la disensión. Porque la disensión llevaría a la infelicidad. Los modos de vida diferentes llevan a la infelicidad. Eso es suficiente como para pensárselo dos veces si queremos llevar modos de vida distintos. De manera que esa felicidad, desde luego, es una simplificación de un ideal que es acrítico, que es conservador, y que tiene que ver más con el bien de una sociedad y de la estabilidad de una sociedad que con el bien de las personas y el desarrollo de las personas. Es decir, que la felicidad no es un bien. No tiene por qué. Tampoco digo que sea un mal, pero no tiene por qué ser un bien. Es una forma de construirnos, de dirigirnos, de llevarnos hacia algún lugar. ¿Eso es malo? No, pero tampoco es bueno. No tiene por qué. De manera que ya hemos puesto en cuestión que la felicidad sea algo bueno. Bueno es para la sociedad, que mantiene las convenciones sociales y mantiene la continuidad y el bienestar de quienes aceptan esas normas, así como excluye de ese bienestar a quienes no aceptan esas normas, para quienes, por supuesto, les aguarda una cierta incomodidad, cuando no exclusión o marginación social. La felicidad es una promesa que se obtiene a cambio de desear de la manera correcta, de la manera adecuada. También propone una vida cómoda, puesto que es una vida que se tiene que repetir. Y todo esto se propone al conjunto de la población. Pero no todo el mundo en esta promesa de la felicidad está en igualdad de condiciones. La promesa de la felicidad está dirigida a hombres y mujeres, y en estos hombres y esta dirección hacia hombres y mujeres no es en igualdad de condiciones. Si las mujeres quieren ser felices, o la promesa de la felicidad para las mujeres consiste en algunos nudos, en algunos elementos un tanto diferentes que para los hombres. Para las mujeres suele tener que ver más con la propia felicidad, con el cumplimiento de los deseos de los demás. Sin embargo, en el caso de los hombres, ahí se, de alguna manera sí que se contempla la satisfacción de los propios deseos. Esto no es algo nuevo, no es algo de esta autora únicamente, sino que ya Betty Friedan, Audre Lorde, Adrienne Rich ya criticaron esta situación, esta felicidad destinada a las mujeres, que sobre todo estaba en ser madres y amas de casa, pendientes de las necesidades ajenas, y una forma de vida muy conservadora, pues esto ya fue criticado. Lo que propone nuevo Sarah Ahmed es la idea no solamente de que no es igual para hombres y para mujeres, sino que no es igual para colectivos disidentes, para hombres no disidentes y para mujeres no disidentes. Es decir, que esa promesa de la felicidad está marcada por la inclusión y la exclusión. La inclusión y la exclusión. ¿Cómo se mantiene esto? Bueno, digamos que, como estoy aquí con esto, la felicidad para ella es un contenedor vacío que la sociedad, las distintas sociedades, van llenando de una serie de elementos. En la Edad Media, probablemente serían estos elementos pertenecer a la nobleza, tener riqueza, sí, pero era menos importante tener riqueza que pertenecer a la nobleza, ser varón, ser primogénito, como veis eso ahora ya no, pero antes sí. En la actualidad tiene que ver con el mundo neoliberal, con el consumismo y con el capitalismo, de tener cosas y con el mundo conservador, es decir, tener familia, casa, coche. Esto está, como he dicho antes, como acabo de decir, previsto sobre todo para vidas convencionales. Si llevas una vida convencional, si te orientas la vida hacia esos lugares, esa promesa de la felicidad, ese camino, ese itinerario puede darse recorrido por una serie de personas. Si no sigues ese camino, lo que te aguarda es la infelicidad. Y en ese camino de infelicidad están las disidencias. Disidencias, ya sabéis, LGTBIQ+, pero no solo. También las personas que deciden vivir solas, que no quieren pareja porque lo han decidido, sino porque lo han decidido y porque quieren vivir de otra manera. Hay muchas maneras de vivir de maneras distintas. A esas personas no se les ofrece la felicidad. Y esas personas saben que para ellas la felicidad, tal y como se entiende en la sociedad, no está prevista. De manera que esta felicidad está distinta para hombres y para mujeres, para distintos lugares de la situación social también hay diferenciación, según la raza también, es decir, aquí habría una complejidad, en esto de feminismo bastante complejo, que hay ahora mismo interseccional y complejo, y fuera de este lugar de la felicidad está todas estas personas que luego retomaré. La felicidad, por tanto, es algo que tiene que ver con las decisiones propias, pero no solo. Si yo decido ir por este camino, hay una serie de elementos que me pueden obstaculizar llegar a la felicidad, aun cuando mi vida sea convencional. Por ejemplo, mi clase social o mi raza. Ser hombre o ser mujer. Pero de nuevo, no solo. Porque la felicidad es condicional, no es algo individual. Por mucho que el mundo capitalista nos diga que es algo individual, en realidad es condicional. No voy a ser feliz nunca si hay alguna persona a la que yo estimo que a lo mejor, por ejemplo, por poner un ejemplo, no se encuentra bien de salud. Es decir, que la felicidad no es algo que dependa de mí. Las técnicas, estas de coaching, la psicología positiva, Todo esto parece ponernos al alcance de nuestra mano la propia felicidad, pero la felicidad no está a nuestro alcance. Tiene que ver con azares, con las personas que nos rodean, con la propia situación, no está a nuestro alcance. Tanto es que no está a nuestro alcance que es condicional. Por lo tanto, esas técnicas que nos ofrecen para alcanzar la felicidad no son nada útiles. La felicidad depende no solamente de la propia persona, sino de las personas que están alrededor. La felicidad es algo compartido. Y esto tiene algo positivo y algo negativo. Algo positivo es que si la felicidad es algo compartido, pues es muy bonito que yo quiera la felicidad de otra persona. Maravilloso, ¿no? Está muy bien. Pero, al mismo tiempo, la otra cara de la misma moneda es que yo siento que tengo que ser feliz para otra persona. De manera que no solamente es un deber para mí la felicidad, sino que se me establece como una obligación para las personas que me quieren el hecho de que yo sea feliz. Esa complejidad es bien interesante y bien común. ¿Cuántas veces no hemos renunciado a lo que queremos hacer por la felicidad de otras personas? Muchas. Es algo que, de alguna manera, supone también un carácter directivo. Estoy obligada o obligado a ser feliz para otra persona. No solamente se me obliga socialmente, sino que se da la complejidad de que debo de ser feliz para otras personas. Se me reclama esa felicidad. Porque si no soy feliz, esas personas serán infelices con esto de la complejidad. Y ahí establecemos una circularidad que es, de la que no es fácil salir, o más bien es imposible salir. Se me impone como una obligación. Y esa imposición como una obligación muchas veces me lleva a fingir una felicidad que no tengo, a hacer cosas que no quiero hacer, a olvidarme de mi propio deseo para que haya una persona que no sufra porque yo voy a ser infeliz, porque yo voy a estar en este lugar. Es decir, la felicidad genera infelicidad. La felicidad es una manera de manipular a la sociedad, es un direccionamiento social con el que estamos encantadas y encantados de aceptar, con el que estamos encantadas de ir hacia él. No nos damos ni cuenta de que nos están manipulando. Nos están llevando hacia un tipo de vida que no sabemos si de verdad la queremos. Puede ser que la queramos, pero quizá no. En cualquier caso, la felicidad genera infelicidad, genera renuncias. Renuncias muchas veces de las mujeres que renuncian a la propia felicidad por la felicidad de los demás. En ese caso de las mujeres es muy característico, pero también la de las vidas alternativas que renuncian a querer vivir como quieren por la felicidad de los demás. Muchas veces por los padres, las madres o otras personas quienes estimamos. De manera que la felicidad fuera de los marcos morales se muestra como una complejidad que está lejos de ser buena en el sentido simple del término. La sociedad llena eso que nos dice que es la felicidad, y si queremos ser felices, lo único que podemos hacer es aceptar la mayor parte de las cosas que la sociedad llena. Eso que contiene la felicidad, aceptarlas, porque no aceptarlas supondría ir hacia la posibilidad de ser infelices. ¿Eso implica que todo el mundo necesariamente tiene que aceptar esos presupuestos, ese contenedor de la felicidad? Pues no, para empezar hay un montón de gente que no, no acepta esos postulados de la felicidad, esa forma de vida convencional, y por lo tanto ese, ese contenedor, muchos de esos elementos de ese contenedor quedan rechazados. Pero no solo eso. Sarah Ahmed propone una figura que es crítica o contraria o reacia a la felicidad, que es la figura de la feminista aguafiestas. La feminista aguafiestas. Tiene un libro que es Vivir una vida feminista, que habla fundamentalmente de su propio caso, de su propia situación, de ser una feminista aguafiestas. Es absolutamente brillante, es muy divertido y es muy bueno. También está relacionado con el tema de la felicidad, que está es, a su vez en otro libro, bueno, en varios libros, entre ellos es La promesa de la felicidad, El imperativo de la alegría y los, sobre los usos del uso. Todo esto son de estos años, de estos últimos años. Y es un debate que también está desde la psicología. He apuntado aquí un libro de psicología de un psicólogo que a mí me gusta bastante porque es muy crítico con la psicología positiva y es capaz de desmantelar muchos de los de las ideas de esa psicología positiva y de los supuestos éxitos de esa psicología positiva. Y, bueno, es el de Marino Pérez Álvarez, que el título, y de otras dos personas más, el título es La vida real en tiempos de la felicidad. Es decir, la vida real no es la felicidad, no es la propuesta de la felicidad, no es el camino que nos proponen. La vida real es otra cosa. Bueno, este era... Era para que, si alguien quiere, si tiene interés en seguir esta línea de la psicología positiva y de la crítica a la psicología positiva, es un buen lugar, es un buen libro el que acabo de señalar. Bien, pero yo vuelvo a mi feminista aguafiestas. La feminista aguafiestas es la que cuestiona precisamente que la felicidad sea el propósito de la vida. ¿Cómo que es una inclinación natural del ser humano? ¿Por qué? Si fuera una inclinación natural, ¿para qué tantos libros? ¿Para qué tanta ayuda? ¿Para qué tantas técnicas? Si fuera una inclinación natural, bueno, a lo mejor alguna persona necesitaría alguna ayuda, pero tantas. No es una inclinación natural. Es una forma de manipularnos, de dirigir nuestras vidas. Lo cual no pasa nada, puesto que la sociedad se establece para eso, para dirigir nuestras vidas. Pero seamos conscientes de que esos ideales tan acríticos, tan fantásticos, tan maravillosos en todos los casos, con propuestas simples, sencillas, la mayoría de los casos nos están tomando el pelo. La sociedad llena ese contenedor de un tipo de elementos para que haya un comportamiento correcto, según, muchas veces según estereotipos de género, para que consumamos, para que intentemos ganar dinero y gastarlo en casas, en coches, para que llevemos una forma de vida determinada, para que soñemos con la posibilidad de ser felices, siempre posibilidad, nunca realidad, para que no pongamos en cuestión la vida normativa, para que sigamos la vida que se supone que debemos aceptar llevar. Pues bien, junto con este conjunto de personas LGTBIQ+, hay una figura que renuncia, que pone en cuestión esa felicidad, porque la felicidad no es el propósito de nuestra vida, y esa figura es la feminista aguafiestas, que pone en el centro no la felicidad, sino la libertad. La libertad. La libertad de elegir ser infelices. La libertad de elegir el camino que quiera cada cual trazar. La libertad de elegir una manera inapropiada de vivir, una manera inaceptable de vivir. Una manera, por tanto, que es opuesta a la felicidad, o al menos no lo tiene en cuenta, por lo que para Ahmed no merece la pena encontrar otro camino para la felicidad, ni tampoco una definición distinta. Sencillamente la felicidad puede usarse, y de hecho se ha usado siempre, para manipular, Por lo tanto, todo lo que llenemos aquí, aunque llenemos de cosas distintas, aunque este contenedor sea llenado de cosas distintas, su capacidad de manipulación seguirá intacta. Por lo tanto, no es viable resignificar el significado de la felicidad. Lo que hay que hacer es plantearse la posibilidad de que no pasa nada por vivir en la infelicidad. Y no solamente la infelicidad propia, como hemos visto, sino también la ajena. No pasa nada por hacer infelices a otras personas, porque al final lo vamos a hacer. Ni cada cual va a ser feliz, ni se va a lograr la felicidad de otras personas renunciando a los propios deseos. Entonces es al menos más libre, más complejo, pero más libre. La figura de la feminista aguafiestas, por lo tanto, es una figura que cuestiona lo establecido, los ideales, lo que está bien, lo que está mal, lo que se supone que hay que hacer, los estereotipos. Y aunque apueste por alejarse de la felicidad y habitar de otra manera la infelicidad, porque es mucho más real, aún así, eso no implica que esta figura de aguafiestas sea desdichada y triste. No es una persona desdichada la feminista aguafiestas. Y no, no es una condena. Voy a leer un textillo, un fragmento de ella. Pienso en la feminista aguafiestas más como una postura que como un sentimiento. Reclamamos esa figura como una manera de decir que no estamos dispuestas a seguir el juego. La felicidad es un guión muy estrecho, un camino muy estrecho. Aflojar el lazo de la felicidad es abrir la vida a más, no a menos. Una feminista aguafiestas puede sentir muchas cosas y la alegría es una de ellas, incluida la alegría del conocimiento y el aprendizaje que viene de cuestionar las normas y creencias sociales. Y con esa apertura viene el humor y los espacios de desahogo. Así que esta figura de aguafiestas, aunque tiene que ver con la infelicidad, esa infelicidad sí que va a ser resignificada. La felicidad no, pero la infelicidad sí. La infelicidad no como desgracia, sino como realidad. La vida es suficientemente compleja como para no tener ese ideal, como para no perseguir un fantasma que nunca llegaré, al que nunca llegaremos y que en realidad lo que sirve es para manipularnos la vida. La felicidad se utiliza como disciplinamiento. Nos disciplina, nos dirige la vida. Y si adoptamos una mirada distinta y aceptamos que la infelicidad forma parte de lo real, mucho más que la felicidad, que nunca llegaremos. Eso es lo que propone Sarah Ahmed. En esa infelicidad apuesta también por la infelicidad de los demás, tanto activa como pasiva. Es decir, pasiva porque no vamos a renunciar a las cosas que queremos hacer por la felicidad de otros, o no deberíamos, si lo hacemos, bueno, pero no deberíamos. Y activa porque la infelicidad activa tiene que ver con la denuncia. Y por eso es la feminista aguafiestas. Killjoy, ella llama Killjoy, es la que mata la alegría. En una reunión social, la feminista aguafiestas es la que escucha algún término sexista, racista, homófobo, transfobo, y no puede más y pone en cuestión ese comentario. Es lo que llama Ahmed el chasquido feminista. De repente, en el silencio de la sala, hay algo que se rompe. Es esa armonía, es ese bienestar basado en el menosprecio a un colectivo de personas, a las mujeres o a cualquier otra persona, a cualquier otro grupo humano que, según parece, debe merecer el menosprecio de alguien. Esa sería la apuesta de la infelicidad. La infelicidad, por tanto, es algo que se hace activamente. La feminista aguafiesta se convierte en un obstáculo para la felicidad de otras personas. Esa felicidad basada, muchas veces, en el menosprecio común hacia alguien. Ese buen clima que de los grupos, que muchas veces todo el mundo hemos vivido, se basa en el menosprecio hacia alguien. Bien, pues la feminista Aguafiestas tiene como objetivo precisamente eliminar ese buen clima, poner en cuestión ese buen clima y combatir de forma muy persistente, lo más persistente posible, cualquier forma de discriminación, avalando la libertad de ser cada cual lo que quiera ser, la libertad de hacer lo que cada cual quiera hacer y la libertad de no tener que ser menospreciado por nadie. La feminista Aguafiestas convierte todo en cuestionable, y cuando digo todo es todo, sobre todo en las reuniones sociales, y ella habla de sí misma, de su propia experiencia de pequeña cuando cortaba las expresiones sexistas de su padre, y de mayor cuando se tuvo que ir de una universidad porque esa universidad, Goldsmith de Londres, decía que iba a hacer lo posible por eliminar los abusos sexuales de esa universidad y no lo hizo. Y ella, ahí, el resultado del libro Vivir una vida feminista es precisamente esa experiencia de vivir en una universidad que constantemente le presentaba muros y otro, un muro y otro muro para impedir que se llevara a cabo lo que la propia universidad había dicho que iba a llevar a cabo. Bueno, pues dificultar constantemente la labor de acabar con el sexismo en esa universidad, aunque era, supuestamente era la pretensión de esa universidad, era algo con lo que constantemente se topaba Sarah Ahmed. Y se vio en un montón de ámbitos, de reuniones, haciendo ese papel de feminista o a fiestas. Porque criticaba las expresiones sexistas y discriminatorias que ya había señalado siendo pequeña a su padre, pero que también tenía que señalar siendo mayor en las reuniones de la universidad. La justicia y la libertad son la causa de la feminista Aguafiestas y no la libertad, perdón, y no la felicidad. Recoge, por tanto, este estereotipo negativo de esta feminista que siempre está malhumorada, que siempre está criticándolo todo, y lo pone en positivo. Esto sí lo resignifica. Dice, sí, sí, yo soy la pesada que constantemente está llamando la atención sobre expresiones sexistas. Sí, sí, lo soy. Claro, y no pienso dejar de hacerlo en la medida que pueda. Soy la persona pesada, sí. Lo soy, pero es que es la manera de cambiar la situación, las cosas, ir a ella. Voy a leer otro trocillo de Vivir, es de este caso de una entrevista. La feminista Aguafiestas es también un estereotipo muy negativo de las feministas, es un estereotipo negativo, que ella pone en positivo, dice, sí, sí, soy la pesada, esa en la que cuando alguien habla, la gente pone los ojos en blanco, dice, ya está, que está pesada, habla también de los ojos en blanco. La verdad es que lo clava, es muy buena. Bueno, la feminista Aguafiestas es también un estereotipo muy negativo de las feministas. Se dice que las feministas están en contra del sexismo, el acoso sexual, etcétera, porque quieren quitarle la diversión a todo, evitar que las otras personas lo pasen bien. Es la que siempre está acabando con la diversión, la pesada, sí. Apropiarse de esa figura es decir, bueno, si piensan que enfrentarse al acoso sexual se trata de privarlos de su disfrute, estamos más de que dispuestas a privarlos de su disfrute. Por supuesto, no es fácil. Comencé a escribir sobre la feminista Aguafiestas refiriéndome a experiencias de mi infancia cuando me decían que había arruinado la cena al cuestionar el sexismo de mi propio padre. Ser una feminista Aguafiestas puede ser una experiencia difícil y dolorosa. Puede ser duro ser la causa de la infelicidad de otros, incluso si no estás de acuerdo con ellos. Apropiarse de esa figura es el resultado de muchos otros actos de recuperar términos negativos, acciones que han realizado quienes luchan por sus derechos o por existir en sus propios términos. Sí, somos pesadas, somos persistentes, somos las que están, la gente hasta las narices de ser la pesada de turno. Sí, lo somos. Y lejos de lamentarnos por ello, sorpresa, estamos orgullosas de ser la feminista aguafiestas. Quisiera hablar de dos cosillas más de esta feminista aguafiestas. ¿Me da tiempo? ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta las?
Media.
Y media. Voy a solamente dos cosas más para no quitar. Sí. Esta feminista aguafiestas, cuando realiza este chasquido, es vista como una persona violenta. Es una persona que ha iniciado una violencia. Se supone que ha originado la violencia. Ya estás tú con tus cosas de mujeres, ya estás tú, jo, qué pesada, ya estás tú con... Ya estás, esos ojos en blanco, el ya estás. Y se pone en ella el origen de la violencia. Lo que se hace es una redirección del problema. Porque no quieren aceptar la posibilidad de que esa feminista esté diciendo la verdad. Es decir, se redirecciona el problema, se reorienta el problema y se dirige a la persona que ha denunciado el problema. Es decir, que quien denuncia el problema se convierte en el problema. Quien denuncia el problema se convierte en la figura incómoda. Pero el problema no es ella, no es la figura de la feminista aguafiestas. El problema está en la expresión sexista, homófoba o racista. Para evitar asumir esa responsabilidad, se pone la responsabilidad en la persona que lo denuncia. Se redirecciona y la respuesta es violenta hacia ella. La respuesta hacia las expresiones de protesta feminista suele ser muy violenta. Suele ser airada. Como, ya estás otra vez, como poco. Es decir, ser feminista o a fiestas es estar dispuesta a convertirse en el problema cuando denuncias un problema, pero sabiendo que tú no eres el problema, recibiendo una violencia que no deberías de recibir y que se suma a una anterior, es la que te ha dañado antes por la expresión sexista. Y tienes doble ración de violencia, la que has recibido y por la que has explotado y aquella que te rebota porque no aceptan al menos la posibilidad de pensar si lo que han dicho es sexista o no. Porque es verdad, se puede equivocar. Las feministas nos equivocamos y a veces no decimos las cosas como son. Pero reaccionar airadamente tampoco es la respuesta. Porque lo que se está planteando es, oye, pensemos lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo y sobre qué nos estamos riendo. De alguna manera, ser feminista implica enfrentarse al mundo. Está dispuesta a convertirse en el problema, a meterse en problemas, a complicarse la vida, a romper con la alegría y con la complicidad de un grupo, a que la gente te ponga los ojos en blanco, no te invite a las reuniones y piensen de ti que eres esa pesada. Esa violencia, además de realineación, reorientación de quién es el origen de la violencia, sufre un enderezamiento. Es decir, se la ridiculiza o se la niega. Se ridiculiza o niega o minimiza el problema. Bueno, pero si ya el sexismo está superado, el racismo está superado. Y eso lo hacen para ratificar y proteger el alienamiento social, la alienación y la homogeneidad social, las convenciones sociales, para encajar en el grupo, para tener ese éxito social, para crear un ambiente relajado y desenfadado muchas veces a costa de desprecios. Bien, pues esa feminista aguafiestas es la que sufre esa violencia, sin tener por qué, la que está dispuesta a sufrir esa violencia y que por esa recepción de la violencia, y esta es la segunda cosa que me quedaba por comentar, esta segunda recepción de la violencia convierte a este sujeto, a esta persona, en un sujeto vulnerable. Llega un momento en que esto es muy difícil de soportar. Las feministas son feministas que reciben mucha violencia, mucho rechazo. Es decir, que son gente exhausta. Son sujetos vulnerables que reciben mucha violencia y que terminan estando exhaustas de tanto persistir y de tanto señalar. No quieren ser personas que rompan con la alegría de los demás, pero tampoco están dispuestas a dejar pasar constantemente los desprecios hacia las mujeres o hacia otros colectivos. Eso hace que se ejerza violencia hacia estas personas que terminan estando muy cansadas. O sea, ser feminista, aguafiestas, implica ser feminista en todo momento y en todo lugar, sí, pero con una salvedad, y es que a veces necesitamos descansar. A veces nos quebramos porque tenemos límites. A veces necesitamos un respiro. Y esto, este respiro, es el que ella plantea también en Vivir una vida feminista, en un kit de supervivencia para la feminista aguafiestas, muy simpático, que ella recogió por su propia vida, por su propia figura por su propia representación de la figura de aguafiestas, cuando estaba en la Universidad de Londres, intentando que esa universidad fuera más dura con las con el problema del acoso sexual. Porque para ella lo que hizo la universidad suya es hacer como que se preocupaba, algo muy institucional. Las instituciones, cuando quieren hacer ver que se preocupan por algo, generan un proyecto, generan una cátedra, generan cualquier institución, una escuela, una persona responsable, y se olvidan del problema. No se les dota a esas instituciones, a esos centros, de capacidad de decisión. No se les dota de dinero, no se les dota de casi nada. Pero para esta universidad en concreto, hacer un programa en contra del acoso sexual, sin dotarlo absolutamente de nada, más que de una figura como la de Sara Ahmed en la dirección, supuso para esta universidad la resolución de todo el problema del acoso sexual. Para Sara Ahmed esto era absolutamente inaceptable. O sea, se encontró con muros constantes, porque claro, no se les dotó de ningún tipo de posibilidad de acción. La universidad decía que le preocupaba algo y que, como muestra de esa preocupación, había hecho un programa para evitar el acoso sexual, pero nada más. Había generado un programa que es una mera máquina de generar burocracia. Nada más, no sirve para nada. Esto ocurre ahora en casi todas las universidades. No se solucionan los problemas, sino que se hacen infinitos montones de papeles para nada. Se multiplican los papeles para nada y nos encontramos constantemente con muros. Eso es lo que ocurre. Tiene un último libro, Sara Ahmed, que se ha publicado este año o lo anterior, que es Denuncia. Denuncia es con admiración. Entre admiraciones es un imperativo. Recoge todas las denuncias de todas las mujeres de las universidades en este sentido. Si tenéis curiosidad, es bastante fuerte. Y que la feminista aguafiestas tiene necesidad de descansar porque muchas veces se encuentra con muros incluso que se supone que te facilitan el trabajo, pero en realidad no es así. que es de cara a la galería, que es un mero espectáculo para hacer ver que es una universidad muy moderna, pero no es más que mera fachada. Detrás de esa fachada no hay nada. Es muy difícil cambiar la universidad. Y además de estos kits de supervivencia de la feminista guafiestas, en la que tiene varios trucos para sobreponerse a estos enfrentamientos tan constantes que ella hizo y que le costó mucho sobreponerse a ellos, también está la posibilidad de la creatividad. Dado que estamos en la feminista guafiestas también estaría aquí. Dado que estamos en este lugar en el que no hay unas repeticiones de vida, en la que no es una vida fácil porque te la tienes que inventar, no te la conduce, no estás orientada, sino que estás un poco perdida, más libre, pero más perdida, dado que todo esto está en esta zona en la que te tienes que inventar, pues la creatividad es mayor. Y junto con la creatividad el esfuerzo. Es lo que ella llama conceptos sudorosos. A mí esto también me gusta muchísimo. Te cuesta muchísimo más pensar. Claro, aquí te lo tienen todo dado, lo que es la felicidad, lo que tienes que hacer, lo que tienes que... Pues no, en este lugar están los conceptos sudorosos, aquellas cosas que tú te cuesta... Fijaos que es una metáfora muy corporal. Verdadero esfuerzo y sudor, saber lo que quieres, pensarte, trazar nuevos caminos, nuevas líneas, nuevos deseos, nuevas maneras de relacionarte, nuevas maneras de ser. Son verdaderos esfuerzos propios. Y ajenos, porque también te ayudan en eso. Son los conceptos sudorosos que salen de personas que están en lugares fuera de lo convencional y que salen de cuerpos que no se sienten a gusto en el mundo, que están desplazados, que están fuera de ese alineamiento, de esa homogeneidad social. Generan pensamientos distintos, formas distintas, ni mejores ni peores, pero sí distintas. Y ella lo que propone, precisamente, y ya acabo aquí, por no meterme en más lío, y genera precisamente un pensamiento diferente, que no es ni mejor ni peor, pero que es interesante, y como distinto, pues puede ser muy estimulante para tener otros pensamientos, es lo que ella propone. La idea suya es, desde este lugar, desde cualquiera de estos lugares, que hay muchos, generar un pensamiento distinto, eso sí, muy sudado, muy difícil, propio, porque esto tiene mucho que ver con la vida cotidiana, es su cotidianidad, está hablando constantemente de su cotidianidad y de la cotidianidad como lugar de pensamiento, pues desde ese lugar intentar establecer nuevas maneras de pensarse, de ser y de vivir. Esa es un poco la idea de Sara Ahmed, que a mí la verdad me tiene muy, muy interesada y por eso os lo venía a proponer. Así que si queréis alguna preguntilla, a ver si un momento.
Sí. Has dicho que actualmente la felicidad viene propuesta por el neoliberalismo. Sin embargo, la solución que se propone es muy parecida al liberalismo, esto es al poner la libertad individual por encima de cualquier otra cosa. No sé cuál sería la diferencia entre el neoliberalismo y este liberalismo.
No propone la libertad individual. Ella en ningún momento, todo lo contrario en realidad, la libertad nunca puede ser individual para ella. Es el colectivo el que te ayuda a ser libre. Si me he explicado mal entonces, si me habéis entendido así, en absoluto. De hecho, ella recoge un análisis muy interesante que también está en el libro este de que os he hablado de psicología, y es algo sobre todo lo que también se está pensando ahora. Todo el mundo piensa que el neoliberalismo, o hasta ahora se ha dicho así, procede del liberalismo. Pues está retomándose esta idea. Hay una autora muy buena que es Wendy Brown, Wendy Brown, ay, te lo tenía en la punta de la lengua, no sé si lo tendré por aquí. pues no, no lo tengo por aquí. Me vendrá el título. Pero junto con Wendy Brown, este autor, esta autora y muchos otros autores lo que dicen es que el liberalismo tenía una cara impronta moral, tenía el bien común. Esa impronta moral era sobre todo protestante, no estoy descubriendo nada de nuevo. El neoliberalismo, lejos de ser una continuidad, es una ruptura, es una quiebra de los fundamentos de la democracia en realidad. Eso se ve muy bien con Trump y con Bolsonaro. O sea, esto está ahora mismo, lo que se está diciendo ahora mismo sobre la democracia es un cuestionamiento de que el neoliberalismo proceda del liberalismo. Es un quiasmo, es un salto. ¿Por qué? Porque el liberalismo tiene en cuenta, pues eso, la moralidad, el bien, tiene como base una religión, que sea protestante, da igual, y la verdad. Para ellos era fundamental, para el liberalismo la verdad era fundamental. En el liberalismo estamos con la posverdad. La verdad da absolutamente igual. Lo que queremos es un resultado. Y el resultado, luego, si se descubre que para obtener ese resultado, para amañar las elecciones de Trump, pues se amañó, he conseguido las elecciones, pues me da exactamente igual. El liberalismo es una cosa que tiene como fijación un bien común, al menos tiene como meta un bien común. El neoliberalismo tiene como meta única es la individualidad. Para conseguir algo, una meta, una empresa, y la propia persona es vista a sí misma como empresa. Bueno, toda una complejidad. En el caso de Sarah Ahmed estaría en esta crítica. O sea, ella criticaría esta deriva neoliberal, esta concepción de la verdad en la que da igual todo, en la que el análisis de la verdad, lo importante es el resultado, desconfiguración de la democracia, porque el liberalismo se basa en la democracia se basa en el liberalismo, esa destrucción de la democracia, que es el neoliberalismo, como se está viendo, destruye los fundamentos de la democracia, es algo con lo que estarían en desconformidad estas autoras. Y esto de la felicidad va también en esa línea. El libro este que os he comentado del psicólogo tiene la mitad del libro hablando de liberalismo y de neoliberalismo en una narración histórica. O sea que esto iría precisamente en contra de la deriva de la felicidad individual. La felicidad nunca puede ser individual porque esto es constantemente construido. Y tú estás aquí en contra de esto, porque tú tienes que generarte lo que puedas con los colectivos que hay ahí, porque de forma individual no se puede, es imposible. Esa sería ¿cuál es la diferencia? Pues que es un sujeto vulnerable. El liberalismo y el neoliberalismo sobre todo se fundamenta en el sujeto soberano cartesiano, que tiene control sobre lo que hace, dice y piensa. Las ideas de estas mujeres no tienen control sobre sí mismas, no saben muy bien lo que piensan, lo que quieren, lo que desean, más o menos lo intuyen, pero no es un sujeto soberano, es un sujeto desarticulado que acoge una opacidad, un desbordamiento. Acogen que muchas veces no nos conocemos, no sabemos cómo vamos a reaccionar, mucho menos sabemos lo que queremos a veces. Esa sería la idea, un poco nietzscheana, la desfundamentación. Sí.
Que, en teoría, si estás en el otro lado de esta línea que estás
hablando,
sí, deberías estar en contra de lo que te venden como posible felicidad.
No, pero, no, no, no.
Bueno, es lo que...
No, no, no. En contra, no. No te dejarías dirigir por esa... Porque... A lo mejor tú dices, bueno, aquí hay gente que considera el dinero... Bueno, perdón, termina. Sí.
Bueno, en teoría, si estás en un lado, sí, es porque estás en desacuerdo, entre comillas,
sí,
con el otro, y lo que venía a preguntarte yo es, no en su totalidad, es decir, sí que puede ser que no sea correcto que se rija siempre por las mismas cosas para todo el mundo que hacen feliz, pero sí que es verdad que la mayoría de las personas... sí que encuentran cierta felicidad en tener una familia que te quiere,
sí, sí,
tener un trabajo que te llena y una relación también positiva con alguien,
sí, sí,
sea
sí,
del tipo que sea.
Sí.
Entonces, no es tanto demoler todo aquello, sino pescar algunas cosas y añadir unas nuevas, ¿no? A lo mejor.
Sí, sí, esto... No, lo de deshacernos de la felicidad nos cuesta, ¿no? Esa es un poco la idea, pero no estaría en contra, sino que sería, la cuestión sería repensarse, pensar críticamente, cuestionarse. O sea, claro, por supuesto que por aquí hay gente que considera la familia, la descendencia, un lugar de del bienestar, pero no caminando por los caminos que te dicen que deben de ser, sino que abriéndote a otras posibilidades. ¿Por qué tiene que ser una familia de un tipo y no puede ser familias de otro tipo? Por ejemplo.
Tú puedes elegir a los que forman parte de tu familia.
Exactamente.
Tus amigos,
claro,
ser tu familia.
Claro, pero entonces ya estarías aquí, porque ya has puesto en cuestión la familia convencional y ya estás aquí. Porque ese abrirte a una familia con amigos, que acabas de reseñar, no da lugar a la felicidad, según este camino. Es un camino estrecho. ¿Qué es lo que ella que propone? ¿La infelicidad que ella propone? Pues lo que ella propone, si te resistes tanto a renunciar a la felicidad, es una reconfiguración de la felicidad en la que el cuestionamiento sea posible y en la que un modo de vida original y propio sea viable. O sea, que eso que acabas de decir tú, que está en esta línea, no es una oposición, sino un intento de vivir de manera más libre, que es lo que ella propone. Y para eso hay que darse cuenta de que nos están direccionando, decir, oye, no, si yo quiero ir por ahí, pues ya iré. Esa es la idea, cuestionarse, no criticar y oponerse, sino cuestionar. Si me vale, estupendo, la descendencia me hace feliz y creo que puedo generar un buen vínculo con esa descendencia, estupendo. Pero tener descendencia por tenerla, no. Esa es un poco la idea. Sí. Perdón.
Si todas las personas si la mayoría de gente se situara en ese lado, al final acabaría siendo como es la felicidad, pero llamándose de otra manera, ¿no?
No, porque no hay un direccionamiento, no hay un contenedor, aquí no hay contenedor. ¿Entiendes? Aquí esto sería para hacer...
Como la sociedad acabaría creando un contenedor, puede ser.
Claro, eso es lo que ella quiere, por eso ella, la idea que tienes está bien, por eso ella renuncia a la felicidad, porque eso que dices tú es muy factible. Dice, bueno, pues entonces la felicidad vamos a ampliarla. Uy, si la ampliamos al final terminaremos haciendo algo parecido, un poco más amplio quizá, pero algo parecido. Ella lo que quiere es que se amplíe completamente. Si se amplía completamente, no hay dirección posible. Y es además difícil de pensar. Por eso te está costando. Es algo sudoroso, algo que cuesta pensarlo. Pero ¿cómo es posible? La sociedad no... Bueno, quizá la sociedad no, pero ¿y si tú te resistes un poco a seguir los caminos marcados? Resístete un poco.
Era por... O sea, ¿por qué...? Generar activamente infelicidad sobre los demás no provoca tristeza.
Porque es la realidad. Imagínate, yo soy una persona de las que está aquí, por ejemplo, ¿no? Soy homosexual, imagínate. Y yo le digo a mi familia, soy homosexual. Le voy a provocar a mi familia infelicidad. Y no es malo. ¿Por qué? Pues porque es la realidad. Y la infelicidad no va a ser por lo que yo sea, sino por lo que me espera, pero esa infelicidad por lo que me espera va a ser que yo renuncie. Al final, nadie va a ser feliz. Por eso la infelicidad no es mala, como la felicidad tampoco es buena. Es un mundo más complejo. Esa es un poco la idea. ¿Sí?
Yo, ha habido una frase que me ha gustado mucho que has dicho, que es que la felicidad es una promesa, que no sé si lo has dicho con un poco de crítica también, pero... Yo, hay una frase que me gusta mucho, que es viaje antes que destino, que es con que la felicidad, como que esto ya es más personal, pero como que la felicidad no es llegar a una meta, sino el camino hacia la meta. Que no sé si esta frase que has dicho la has dicho con un poco más de crítica o si lo piensas así.
Sí, la he dicho con crítica porque la felicidad que ahora mismo que se ofrece, y hay un montón de libros de autoayuda para eso, es una felicidad que se supone que está en tus manos. tú eres la empresa de ti, entonces lo que tienes que hacer es sacar lo mejor de ti, es lo que dicen estos libros de autoayuda. Sacar lo mejor de ti está en tus manos y te prometen esa felicidad a cambio de una serie de técnicas. ¿Qué pasa con esa promesa? Que es como una zanahoria. Nunca vas a tener la felicidad. ¿No será mejor que pienses la realidad como es?
Sí, por eso al final yo he llegado a esa realidad, que no voy a llegar a la felicidad,
pero
el camino está.
Sí, vale, me valdría si ese camino no fuera dirigido, si fuera tuyo, pensado. Si no tuvieras que pensar que que una familia estaría muy bien porque todo el mundo lo dice. ¿Me explico? O que tener pareja es fantástico porque todo el mundo lo dice. Pues a veces es un horror. Claro, igual que tener familia, a veces es un horror. Entonces tienes que, si te vale el camino, que sea un camino tuyo, claro, bien, pero cuidado, porque camino implica una línea recta. Una línea recta en la que sabes muy bien lo que quieres y qué hacer para conseguirlo. Y este sujeto vulnerable no se conoce a sí mismo, tiene mucho del mundo, si queréis, psicoanalítico, con esa oscuridad, esa opacidad hacia sí, hacia lo que deseas de verdad, o nietzscheano, si queréis, una desfundamentación de ese sujeto que se opone al sujeto cartesiano. O sea, me serviría más que como camino, pues un recorrido como puedas, porque si estás seguro de que quieres algo, cuestiónatelo, porque lo mismo no es algo tan propio tuyo. No sé si me explico. Es lo que está diciendo ella. Si te estás dirigiendo hacia algo, cuestiónatelo, porque lo mismo no es lo que quieres. O no, desde luego no es lo que te va a hacer feliz, en principio. Es un poco eso. ¿Sí?
Que, aunque sea la realidad, hay gente que no sabe llevar bien la identidad. Como has dicho, la feminista o artista es duro y a veces es... necesita descansar porque a veces es cansado, pero hay gente que no sabe sobreponerse a la infelicidad, aunque sea la realidad, y prefiere, aunque lo sepa, vivir en una especie de mentira porque a veces es muy duro.
Sí, es verdad.
Entonces, sí. No sé si a veces vale más la pena decir, mira, da igual.
Bien, sí, pero es más cómodo, lo dice ella, es más cómodo. Pues bien, no creas que ella lo desprecia, sino que, bien, pero que sepas, diciendo, bueno, pero que sepamos que eso es así. Es ficticio y es más cómodo. Pues bien, claro, no puede decirte otra cosa. No, tampoco hace falta que todas seamos guerreras o todos seamos guerreros. Bien, pero saberlo. Sí.
Pero quiero preguntar, por ejemplo, si yo decido irme al otro lado donde no hay como unos propósitos que tengo que cumplir para ser feliz, podríamos decir que pasa lo mismo con la feminista o a fiestas, porque ella también se separa de como lo que la sociedad dice que tenemos que seguir.
Sí.
Y ella misma es como que se propone luchar con unas, con depende de qué situaciones, para no seguir los roles de la sociedad.
Exacto.
Luego ella también se podría sentir feliz con sí misma luchando y como cambiando los propósitos y cambiando la manera de que está entendida la forma de felicidad.
Sí, tienes toda la razón. La feminista aguafiestas estaría aquí, sí. Y ella dice que de alguna manera la feminista aguafiestas de alguna manera también encuentra la felicidad en el lugar de la infelicidad, o es feliz de una manera inadecuada. Porque ella tampoco quiere borrar la felicidad. O sea, no, la propuesta sobre la infelicidad es una propuesta para pensar, tampoco es que obligue, ¿no? Es una cuestión, es algo muy abierto, esta es una autora muy abierta. Es decir, y es una propuesta que a mí me interesa como apertura. Si la he cerrado demasiado, disculpadme. Es decir, ella propone, bueno, ¿y qué hay si renunciamos a la felicidad y vivimos en la infelicidad? ¿Qué pasaría? ¿Pasaría algo? ¿Sería más real? ¿Qué ocurriría? ¿Encontraríamos aquí alegría? Encontraríamos aquí alegría. ¿Encontraríamos felicidad? Pues probablemente también, pero ¿nos merece la pena seguir utilizando el término felicidad con todos los problemas que ello acarrea? Pues a lo mejor no, pero bueno, que si queréis, ella es muy abierta. Dice, bueno, pero claro, también sería, no es taxativa en eso. Quizás yo lo he puesto más taxativamente porque a mí me encanta ese giro. Es algo más propio que de ella. Sí.
Que también es que yo creo que la búsqueda de la felicidad, que tampoco existe, que la felicidad al fin y al cabo son momentos dentro de la infelicidad, o al revés, que son dos caras de la misma moneda al fin y al cabo, y que sin una no existe la otra.
Sí, lo que pasa que ella... perdón, ¿has terminado?
No, sí.
Sí, lo que pasa que ella quiere desestimar el término felicidad.
Sí, no, 100%.
Sí, ella lo que quiere es justo lo que tú dices, pero desestimaría el término felicidad por la carga disciplinatoria que puede llegar a tener, la capacidad disciplinatoria que puede llegar a tener. Ese es el motivo por el que ella pretende plantear la posibilidad de renunciar a la felicidad. Y si renuncias a la felicidad, lo que te queda es la infelicidad, pero la infelicidad sí que se podría reformular, no como una desdicha, sino como lo que tú has dicho. Es más fácil reformular la parte de la infelicidad, porque no está formulada. Esta parte sí que es fácil de redefinirla, esta... Lo que podemos hacer es meter cosas en el contenedor y volver a tener los mismos problemas. Pero sí, es lo que tú dices, ella establece esa complejidad.
¿Sí? Solo que escuchándote me parecía, si no me corriges, que su crítica a la felicidad tiene mucho que ver con el gesto que hace Betty Friedan,
¿sí?,
al principio del malestar de la felicidad.
Sí, el malestar que no tiene nombre.
Sí. Que es este momento en que todas las mujeres norteamericanas entran en masa, ¿no?, a este ideal de la familia, de la sociedad del consumo, de mujer blanca bien, y aún así se dan cuenta que siguen siendo infelices, ¿no?
Exacto, ella lo nombra y tiene... Bueno, ese libro, como sabes, tiene también sus problemillas,
sí,
pero ella no carga sobre los problemillas, aunque nombra a Bill Hooks, claro, pero desarrolla bastante esa idea, también la idea de norma mítica de Audre Lorde. Y sí, efectivamente, es una herencia feminista que ella recoge como una herencia muy valorable, una interesante, que ya esa autora ya criticó esa forma de ser feliz, esa alegría. Es decir, la felicidad para las mujeres, igual que para otros colectivos, es un problema, porque está dirigida. Y está tan dirigida, está mucho más dirigida a las mujeres que para los hombres. Y está tan dirigida que se convierte en una felicidad, una pesadilla. Entonces, aunque ahora no está como en los años 50, que denunciaba Betty Friedan, no está tan dirigida, no obstante sí lo está en parte, bastante más de lo que creemos. Entonces ella lo que propone es abrir para todo el mundo. Pero sí, efectivamente es una heredera, convicta y confesa, de Betty Friedan, y es sorprendente porque su feminismo poco tiene que ver con el de Betty Friedan, la verdad, muy poco, pero ella es una heredera del feminismo y en eso lo recoge muy bien. O sea, sí, el feminismo pues tiene sus diferentes líneas, y esta línea, aunque yo no estoy muy de acuerdo con ella, me parece muy interesante lo que reflejó, lo que analizó y lo que expuso, el trabajo que hizo.
¿Alguna otra pregunta? ¿Sí?